SER Podcast. Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
24 años y 3 meses de prisión para José Luis Ábalos. Es la condena del Supremo a quien fue ministro y hombre fuerte del PSOE por la suma de varios delitos. Son organización criminal, cohecho, malversación, tráfico de influencias. La mayor condena que se ha dictado contra un exministro es para quien defendió en el Congreso la única moción de censura que ha prosperado en España y que fue contra la corrupción.
A mí se me dice, sin ninguna evidencia, que participo del cobro de 10.000 euros mensuales. 10.000 euros, qué barato que soy.
Esto que dijo Ábalos en el juicio queda acreditado en esta sentencia. Esos 10.000 euros al mes, durante varios meses, las adjudicaciones, enchufes a mujeres vinculadas con él, un piso en la Castellana a cuenta de próximas mordidas, un chal en Cádiz, vacaciones pagadas, 24 años para Ábalos. Para Coldo García, 19. A Víctor de Aldama le condenan a 4 años, pero le exime el Supremo de ir a prisión por haber colaborado en el proceso, en el juicio. Tendrá que hacer servicios a la comunidad. Él ayer salía feliz del Supremo.
Bueno, son justos al final y que la colaboración en este país sirve. Entonces,
¿Crees que Ábalos y Coldo?
Yo no voy a opinar sobre Ábalos y Coldo. Digo que estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
La sentencia, unánime, cree que Aldama es culpable. Cree textualmente que ha participado en hechos de suma gravedad. Cree que no abandonó de forma voluntaria sus actividades delictivas. Pero cree también, y esto sigue siendo textual, que el Estado de Derecho debe premiar a quien descubra o acredite delitos. O sea, aquí, según el Supremo, prevalece el premio a la confesión antes que el castigo por el delito. El Supremo considera que la colaboración de Aldama ha sido decisiva y que aportó pruebas que sin él hubiera sido muy difícil conseguir, a pesar de que la UCO dijo en el juicio que lo que contó Aldama para ellos, para la Guardia Civil, ya era conocido. Lo que dijo la UCO en el juicio y se desprende de esta sentencia es que Ábalos tenía el papel central y que Aldama era quien pagaba.
Sin Ábalos no podrían haber hecho casi ninguna de las cuestiones que emprendieron. Pero bueno, al final quien paga es Aldama y quien exige. O sea, se ven diferentes...
Se esperaban atenuantes para Víctor de Aldama, esa es la verdad. Lo que hace el Supremo aquí es sentar doctrina, fija la pauta. Fija, por usar su término, el premio, que va más allá de lo que pedía el fiscal o de lo que pedía el PP. Al final, quien corrompió a quien ha sido condenado a 24 años se libra por haber colaborado, en este caso o en otros casos que aún se están investigando. Aldama no tendrá que pagar tampoco los casi 4 millones que pedía el fiscal porque ha sido absuelto de ese delito. Dice esta sentencia que no hace falta arrepentimiento aquí y que esto no es un perdón judicial. Esto lo que va a ser es la pauta frente a los casos de corrupción que, según dice esta misma sentencia, erosiona la democracia, la corrupción erosiona la democracia y compromete la igualdad de los ciudadanos ante la ley.
Hoy por hoy noticias. SER Podcast.
Hola, buenos días. La mayor condena, decíamos, es para José Luis Ábalos con esos 24 años de cárcel y para Coldo García son 19. Isabel Vega, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Ambos escucharon desde la cárcel la lectura de su sentencia.
Sí, fue a las 12 de la mañana cuando se procedió a la lectura de ese fallo condenatorio que supera en unos meses la petición de anticorrupción porque el Supremo castiga por separado delitos que la Fiscalía calificaba juntos elevando el cómputo total. Con las penas impuestas, Ábalos tiene un horizonte de cumplimiento de 16 años de condena y Coldo García de algo más de 15, una liquidación que ambos escucharon ayer desde Soto del Real, como decías, por videoconferencia. La sentencia castiga así con dureza lo que describe como una corrupción orgánica, organizada y continuada desde las más altas instancias del poder político que habría abarcado una colonización de las instituciones y las empresas públicas ante el fracaso de los mecanismos internos de control del Estado. Dan por probado los magistrados y por unanimidad que exministro, asesor y comisionista conformaron una organización criminal para sacar tajada de la contratación pública que funcionó a golpe de pagos continuados de Aldama y también de cohechos a la carta. Se suma el enchufe de dos amigas del exministro en empresas públicas, conductas todas, dice la sentencia, sumamente graves que socavan la arquitectura del Estado de Derecho y deterioran la confianza de la ciudadanía en el sistema democrático.
El abogado de Ábalos, Marino Turiel, estuvo anoche en Hora 25, dice que fue un error estirar su aforamiento, el de Ábalos, para que el caso se lo quedase el Supremo.
Y efectivamente ha sido un error, porque podía haber ido a la Audiencia Nacional si se hubiese renunciado a la condición de diputado antes. En este momento estaríamos en un proceso abierto en la Audiencia Nacional, en igualdad de armas que no hemos tenido en el Tribunal Supremo, que se nos ha denegado la entrega de dispositivos, y sobre todo en igualdad de condiciones que el resto de los imputados.
Por un lado, pues, están Ábalos y Koldo. Por otro, les decía al empezar, está Víctor de Aldama, que ha quedado en libertad y que ya anoche dio entrevistas en la tele. Estuvo en Telecinco animando a quien pueda colaborar con la justicia para que colabore.
Y el mensaje lo he lanzado adrede. Obviamente lo he lanzado por Julio Martínez, por Leire Díez, pero también lo he lanzado por José Luis Ábalos. Quiero decir, José Luis Ábalos hoy ha tenido, digamos, una condena muy alta, que yo no soy quien para cuestionarla ni la voy a cuestionar, pero él tiene todavía posibilidades de hablar y decir cosas, como es por ejemplo el tema de Plus Ultra y el tema de Zapatero.
Dedicaremos tiempo esta mañana a explicar cuáles son las razones y cuál es la controversia en torno a esta decisión, esta sentencia del Supremo, en un texto que han adoptado, decíamos, por unanimidad todos los magistrados. Premian su colaboración con la justicia, más incluso, Isabel, de lo que proponía la Fiscalía, hasta el punto de que no tendrá Aldama que pisar la cárcel, o no al menos, porque tiene más por este caso.
Eso es porque Aldama está investigado además en la parte del caso Koldo que sigue en la Audiencia Nacional, donde afronta imputaciones por delitos fiscales y blanqueo, pero también en la pieza separada sobre supuestas mordidas por obra pública que él mismo desencadenó con su declaración y en un caso aparte por fraude de IVA con hidrocarburos. Pero de momento, como dices, no pisará la cárcel. El Supremo ha dejado en 4 años y medio la pena de 7 años que solicitó la Fiscalía y suspende su ejecución porque ninguno de los delitos por los que le condena superan los 2 años de cárcel de forma independiente. Se condiciona esta suspensión a que realice 1 año de trabajos en servicios a la comunidad y no vuelva a delinquir durante un lustro, y se justifica por las aportaciones relevantes que, según el Supremo, hizo Aldama a la investigación. La sentencia recoge que el comisionista no se limitó a reconocer aquello de lo que ya estaba acusado, sino que facilitó detalles definitivos para el completo esclarecimiento del caso que apuntalaban las tesis de la UCO o descubrían hechos nuevos. Sostienen los magistrados que el Estado de Derecho debe premiar estas conductas, algo que ya defendió en el juicio el fiscal jefe de anticorrupción, aunque no contaba con el respaldo de la Fiscalía para pedir tanta rebaja, y dejó el atenuante en su modalidad simple con una petición de 7 años de condena.
En el Alberto seguimos y ampliamos. Isabel, gracias.
Hasta ahora.
Ya he dicho lo que tenía que decir, lo he dicho por escrito. Por cierto, lo que diría cualquiera que tenga ojos en la cara.
¿Le parece desproporcionada la condena?
Como a cualquiera que tenga ojos en la cara, como a cualquiera, ni más ni menos.
Esta fue la reacción del ministro Óscar Puente en cuanto se comunicó la sentencia, esos años de cárcel para Ábalos y Koldo García, y en cambio, la libertad en la que quedaba Víctor de Aldama. Anoche también en Hora 25 estuvo la secretaria de organización del PSOE, quien ahora ocupa, por tanto, el cargo que ocuparon antes Ábalos o Cerdán. Rebeca Torra.
Para nada, es que no hay manta que tirar. Otra cosa es la estrategia jurídica de cada uno, que por lo que estamos viendo, a alguno le ha salido muy bien. Por tanto, nosotros, tranquilidad, actuamos desde el primer momento ante indicios que nos parecieron contundentes y, como le decía, echamos de menos que el Partido Popular actúe con la misma contundencia hacia, por ejemplo, Ayuso.
Guillermo Lerma, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Astre.
La sentencia, Guille, se conoció justo cuando, después del polémico auto de Peinado contra Begoña Gómez, el PSOE estaba señalando la conducta de algunos jueces y se estaba preparando ya para el pleno que se será mañana, pleno en el que Pedro Sánchez comparecerá para hablar justo de los casos de corrupción.
Un pleno clave que el gobierno espera que sirva para rebajar tensiones, sobre todo con los socios, pero al que el presidente llega con el primer caso de corrupción que afecta a su gobierno sentenciado. En el Ejecutivo reconocen que la resolución del Supremo contra quien fue todopoderoso ministro de Transportes y secretario de Organización es un golpe duro que toca la credibilidad del Ejecutivo en uno de los elementos que justificaron su fundación, pero para el que dicen llevan tiempo preparándose. Por eso la respuesta oficial de la Moncloa es condenar unos comportamientos que califican contrarios a los principios de transparencia e integridad del Ejecutivo. Los socialistas intentan desvincularse así de Ábalos, recordando que actuaron con contundencia y que lleva fuera del partido desde el año 2024, pero lo que ha generado más indignación entre las filas socialistas es que el tribunal libre de la entrada en prisión a Víctor de Aldama. Creen que el trato que se da al corruptor es caso aparte. El Supremo ha querido, dicen, fomentar que la gente hable, aunque lo hagan mintiendo para intentar hacer más grande el caso. Recuerdan que el juicio también prueba eso, que el empresario mintió al señalar, por ejemplo, al presidente del gobierno como el uno de la trama o al intentar implicar a otros ministros como María Jesús Montero o Ángel Víctor Torres.
Habló también ayer de la sentencia Yolanda Díaz.
Lo que me causa mucha sorpresa es que el corruptor hoy no ingrese en prisión. Estoy absolutamente sorprendida. Lo digo en un país en el que todavía no tomamos medidas contra quienes efectivamente facilitan la corrupción en nuestro país, que son, insisto, los corruptores.
En el PP la presión va a más contra el gobierno, también contra los socios, mientras a ellos crece también, va a más, la presión de Vox para que presente ya Feijóo una moción de censura. Sin embargo, Julia Molina, buenos días, Julia.
Hola, buenos días.
Feijóo se felicita de no haber tomado esa decisión, de no haber presentado la moción, porque dice que ahora el gobierno sería más fuerte.
Y aleja todavía más la opción de presentarla después de esta sentencia. Feijóo insiste en que el gobierno no tiene apoyos parlamentarios, pero reconoce que él tampoco cuenta con ellos para construir una alternativa.
Si hubiésemos presentado una moción de censura en los últimos meses, en las últimas semanas, el señor Sánchez quedaría revalidado por la Cámara. No voy a cometer ese error.
El PP asume que lo único que tienen en su mano es pedir elecciones y lo hacen porque creen que Sánchez es el responsable último de la corrupción.
Ni Pedro Sánchez hubiese sido posible sin Ábalos, ni Ábalos hubiese sido posible sin Pedro Sánchez. Ábalos ya sufre las consecuencias judiciales. Sánchez, como mínimo, debe de afrontar las consecuencias políticas.
A los socios el PP también les pide responsabilidad, que rompan con el Ejecutivo. Fuentes populares creen que algo se ha movido en este sentido y esperan que sus mociones parlamentarias de esta semana reflejen la soledad en la que insisten está Sánchez.
Julia Guille, en el Abierto Más.
Hasta ahora.
Luego. Hasta luego. Decíamos que la sentencia se conoció cuando el asunto del que se discutía era el auto del juez Peinado contra Begoña Gómez, esa decisión de enviarla a juicio con jurado popular, alegando un riesgo de fuga en el que, según este juez, participarían incluso los policías que forman parte de su escolta. El Poder Judicial ha dejado en manos de uno de sus vocales la opción de sancionar a este juez por la afirmación. Javier Bañuelos, buenos días.
¿Qué tal, Sastre? Buenos días.
Pero el último movimiento de Peinado es citar a Begoña Gómez para mañana, o sea, poco después de que Sánchez comparezca en el Congreso para hablar de corrupción. Peinado le retirará ahí el pasaporte a su esposa.
Sí, salvo que el recurso de Begoña Gómez lo impida, la mujer del presidente del gobierno tendrá que entregar su pasaporte mañana a las 6 de la tarde para disipar el riesgo de fuga. El juez Peinado ha querido hacer coincidir esa cita inédita con la comparecencia del presidente del gobierno, retorciendo de nuevo el guión, como viene acostumbrando desde el inicio de la instrucción. A la espera del recurso de Begoña Gómez, el juez Peinado se enfrenta a una posible expediente precisamente por su último auto, en el que insinuó que los escoltas de la policía podrían colaborar en una fuga de Begoña Gómez. El instructor encargado de las sanciones disciplinarias a los jueces analiza ya ese auto para decidir si le expedienta o no. Esa decisión podría conocerse esta misma semana, dada la urgencia ante la inminente jubilación del propio juez Peinado. La mayoría de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial sostiene que sus insinuaciones podrían ser constitutivas de una falta grave de abuso de autoridad y desconsideración hacia las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Javi, gracias.
Un abrazo.
Hoy por hoy noticias. SER Podcast.
Estamos en plena ola de calor, seguimos en plena ola de calor, con temperaturas que ayer superaron los 40 grados de forma generalizada, y hoy hay tres comunidades que están, Jordi, en aviso rojo.
Sí, de hecho, prácticamente una situación idéntica a la de ayer, destacando de ayer máximas cercanas a los 45 grados en la provincia de Jaén. Pues bien, ya a esta hora empieza a subir rápidamente la temperatura, va a hacer sol la mayor parte de horas, a pesar de que ahora mismo se observan muchas nubes al oeste de la península, la temperatura acabará subiendo igualmente, y en puntos costeros las máximas alrededor de los 30 grados en el Mediterráneo, pero que en bochorno. En el resto del país, máximas de 35 a 40, superando los 40 en el Valle del Ebro, en el del Guadalquivir, pero también en la parte más oriental del Cantábrico. Y una tarde más, cuidado con las tormentas del centro y norte de la península, en general poca agua, pero sí muchos rayos y truenos y fuertes rachas de viento.
Hoy por hoy noticias. SER Podcast.
En la crónica internacional, lo más relevante sigue en el Reino Unido después de que ayer el primer ministro laborista, Keir Starmer, dimitiera. Una renuncia que llega a los pocos días de que el exalcalde de Manchester se hiciera con un escaño en el Parlamento tras haber amenazado con una rebelión. Ahora se abre una sucesión interna que podría culminar en unas primarias laboristas o, como todo apunta, a que el exalcalde de Manchester, Burnham, pase a ser primer ministro antes de otoño. Corresponsal en Londres, Lucas Font.
Sí, todo apunta a que Andy Burnham será el único candidato en el proceso para reemplazar a Starmer después de que el exministro de Sanidad, Wes Streeting, haya anunciado que no presentará su candidatura y que apoyará al exalcalde de Manchester. Un proceso que se abrirá el próximo 9 de julio y que podría culminar con el nombramiento de Burnham como nuevo líder laborista el 17 de ese mismo mes. La falta de candidatos alternativos ha abierto la puerta a una transición de poder ordenada en el partido, algo que muchos diputados ven con buenos ojos para evitar darse a la formación y repetir los errores del Partido Conservador, cuyas luchas internas acabaron hundiendo a la formación en las elecciones de 2024. El propio Starmer ha mostrado su voluntad de facilitar un traspaso de poder ordenado.
And I will do everything I can to ensure an orderly handover of power.
Y ha trasladado a su sucesor su apoyo total e inequívoco para comandar un país que asegura es ahora más fuerte y más justo que el que él heredó hace dos años.
Lucas, gracias.
A vosotros.
La Comisión Europea se prepara para recibir a una delegación de los talibanes, que por primera vez después de la toma de Afganistán en 2021 pisarán suelo europeo. Será un encuentro para acelerar la deportación de los afganos que viven en Europa. Bruselas, Enrique García Pozo.
El Ministerio de Exteriores belga ha concedido visados de un día a una delegación talibán para asistir a una reunión invitados por la Comisión Europea en Bruselas para hablar del posible retorno de ciudadanos afganos al país, devoluciones que en los últimos años han estado muy limitadas por la falta de relaciones diplomáticas, y una reunión que se produce después de que una veintena de países hayan exigido impulsar canales de comunicación para aumentar el número de expulsiones. Ni la Comisión Europea ni las autoridades belgas confirman la fecha de la reunión, pero podría celebrarse en las próximas horas. Hay medios como Euractiv que aseguran que será este mismo martes. No es la primera vez que un equipo de la Comisión se reúne con una delegación talibán, a pesar de que Bruselas no reconoce su legitimidad, pero sí será la primera vez que suceda en territorio europeo. Una reunión que rechazan enérgicamente organizaciones humanitarias y que condenan también eurodiputados de varios grupos que denuncian que el bloque se sienta a dialogar con un régimen que no respeta los derechos humanos, especialmente los de las mujeres.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.